Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este lunes 24 de julio. Comienza la última semana del mes de julio, última semana del curso político en la que se sigue con la mirada puesta en Cataluña. El presidente de la Generalitat, lejos de acatar las leyes, sigue con la bravuconada hacia ninguna parte y ha dicho que si el Tribunal Constitucional le inhabilita, él no la aceptará, algo que es un privilegio en un Estado de Derecho. Si alguien te condena, dice, yo no acepto lo que dice usted. En una entrevista en el diario francés Le Figaro, Puigdemont ha dicho también que no existe un poder suficientemente fuerte para cerrar el gran colegio electoral que será Cataluña el 1 de octubre. Desde este próximo miércoles, el gobierno comenzará el control semanal de las cuentas de la Generalitat para evitar que se gaste el dinero público en el referéndum de independencia. También este miércoles 26 de julio será el día en el que el presidente del gobierno tendrá que comparecer como testigo en la Audiencia Nacional, en la primera parte de la trama Gürtel, entre los años 99 y 2005... Aseguran en el PP que le ven tranquilo y que lo único que puede decir es lo que ya aseguró en el año 2009, que fue él quien echó a la trama de Correa, al cabecilla de la Gürtel también, del Partido Popular. Lo último, la última hora que adelantamos ahora mismo en la cadena COPE, la linterna, en relación a Generalitat y a su relación con el Ministerio de Hacienda, es lo siguiente. El gobierno ha enviado a primera hora de esta tarde un segundo requerimiento a la interventora general de la Generalitat para recordarle a lo que se expone si sigue sin justificar el desvío de más de 6.000 euros que irían destinados al referéndum última hora, Joaquín Bilmanos.
Hacienda sí pone el foco en la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal. La semana pasada, el 18 de julio, el Ministerio le pidió por carta que justificara un desvío dudoso de 6.150 euros en el gasto electoral. Le dio 72 horas para que diera explicaciones. No ha contestado. Ante el silencio, el departamento de Cristóbal Montoro le ha mandado esta tarde, según ha sabido COPE, un segundo requerimiento, otra misiva, con la novedad de que en esta se le recuerda que puede incurrir en delito, de que la resistencia o negativa a suministrar información solicitada puede conllevar responsabilidades penales. Recuerdo que esta partida sospechosa, que pudo ir destinada a financiar el referéndum, es lo que ha motivado la intervención semanal de las cuentas catalanas.
El gobierno avisó a la interventora general de la Generalitat del pasado 18 de julio, tenía 48 horas para responder. Es el viernes cuando el gobierno toma la decisión de que la Generalitat informe semanalmente al Estado de sus gastos, y esta misma tarde, segundo requerimiento a la interventora general de la Generalitat para que justifique ese gasto de 6.150 euros sospechoso de haber ido a pagar gastos del referéndum. El PSOE pide proporcionalidad al gobierno en su relación con Cataluña. No apoyan esta medida, por lo menos en público. Dicen los socialistas que el anuncio del control semanal de los gastos de la Generalitat suena a amenaza. Son palabras del secretario de la organización, José Luis Ábalos.
En la aplicación de las leyes, la proporcionalidad es muy importante también, ¿no? Y las advertencias se han de hacer con la suficiente prudencia, porque el efecto puede ser contrario al que se pretende, lo que no puede ser generar o suscitar pues la sensación de que realmente es una agresión, ¿no?
El PSOE no apoya esta decisión del gobierno, por lo menos públicamente, aunque el pasado viernes, cuando fueron informados dos de sus dirigentes, Iceta y López, por la vicepresidenta del gobierno, según ha podido saber la cadena COPE, no pusieron ninguna objeción, salvo que se les avisaba con poco tiempo. Pero es que estas cosas, como le explicó el gobierno, no es una cuestión de tiempo, sino de cuándo se producen. Por segundo año consecutivo, Cataluña ha protagonizado la mitad de los conflictos territoriales que ha tenido que resolver el Tribunal Constitucional, según recoge la memoria anual de esta institución. Así las cosas, el presidente de la Generalitat ha asegurado que no aceptará que el Constitucional le inhabilite por el referéndum ilegal que pretende celebrar el 1 de octubre. El gobierno reitera que prohibirá cualquier acto preparatorio. Soraya Sáez de Santa María es la vicepresidenta del gobierno.
Cualquier actuación encaminada a preparar ese referéndum es ya una actuación ilegal y prohibida y dará lugar a las actuaciones correspondientes.
Analizamos todo lo ocurrido en este día y lo que va a suceder durante la semana, por supuesto a partir de las 10 en el tiempo de la tertulia de la linterna, hoy con Manuel Marín, Javier Fernández Arribas, Miquel Huesa y Fernando Rayón. 312 periodistas de 83 medios de comunicación, 21 de ellos extranjeros, se han acreditado para seguir la declaración como testigo de Mariano Rajoy, presidente del PP y del Gobierno, en el juicio de la primera parte del caso Gürtel. Será el miércoles 26 a las 10 de la mañana. Desde el PP y el Gobierno aseguran que está Rajoy tranquilo, pero que poco podrá aportar por su desconocimiento de los hechos que se juzgan. Además, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha subrayado que la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, ADADE, que ejerce la acusación popular, trabaja al dictado del PSOE.
La organización que pide esa comparecencia es ADADE. ADADE, todo el mundo sabe que es el Partido Socialista. O sea, los ciudadanos, cuando vean al abogado de ADADE preguntando, tienen que saber que está preguntando el Partido Socialista Obrero Español. Es tan sencillo como esto. No lo digo yo, los miembros de esa organización, de esa asociación, muy respetable, sin duda, pero todo el mundo sabe que son miembros del Partido Socialista y al dictado del Partido Socialista.
Entre tanto, el PSOE aprovecha la ocasión para intentar desacreditar al gobierno. Según los socialistas, la imagen de Rajoy declarando perjudica a España, es lo que dice el PSOE. Ricardo Rodríguez.
La oportunidad de desgastar al gobierno ha llevado al PSOE a alimentar la expectación ante la declaración de Mariano Rajoy. La imagen ha solemnizado José Luis Ábalos, daña a España y su credibilidad democrática.
Que un presidente se siente ante la audiencia no es una buena imagen para España, no es una buena imagen para la credibilidad democrática de este país.
El secretario de organización ha exigido claridad y luz al jefe del Ejecutivo tras cuestionar la legitimidad del PP en las urnas.
Es que el Partido Popular es un partido que ha vivido sistemáticamente y sistémicamente en torno a la corrupción y que ha venido trabajando en sus elecciones de un modo totalmente distinto al resto de partidos políticos.
Aún así, se ha negado a adelantar acontecimientos como la petición de dimisión de Rajoy, pero Ferraz tiene previsto realizar un seguimiento especial de la comparecencia ante la Audiencia Nacional.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
El Ministerio de Economía ha enviado al Consejo de Estado el anteproyecto para cambiar la ley hipotecaria en España. Se endurecen los requisitos para ejecutar un desahucio y será necesario pasar dos veces por el notario, entre otras medidas. La ley se comenzará a tramitar después del verano. Además, hoy se cumplen 4 años del accidente del Alvia de Santiago, en el que fallecieron 80 personas. Cientos de manifestantes han recordado a los fallecidos en una marcha desde la estación de tren hasta la Plaza del Obradoiro. Además, hoy el Parlamento Autonómico de Baleares ha prohibido la sangre y la muerte de toros en los festejos en esa comunidad. No habrá estoque ni banderillas y no se utilizarán caballos, entre otras medidas. Por Herrera en COPE ha pasado Jorge Campos, presidente de la Fundación Círculo Balear, que además de criticar la norma, aseguraba que es ilegal.
Es como intentar regular que el fútbol se juegue con un balón cuadrado y sin porterías. Es decir, es un fraude de ley, es inconstitucional, invade competencias del Estado.
La Fundación del Toro de Lidia, además, ha anunciado medidas legales contra la decisión. Sepan, además, que el yihadista acusado de captar mujeres en Ceuta para que se casaran con terroristas del Daesh ha sido condenado a 5 años de cárcel. Y que Microsoft dice adiós al Paint. El histórico programa va a desaparecer en la próxima actualización de Windows después de 32 años presente.
Última hora en la crónica internacional con Paloma Herce.
En Reino Unido, los padres de Charlie Gard, el pequeño con una extraña enfermedad que no permite que pueda mover los músculos, han confirmado que el bebé no recibirá más tratamientos. Su corazón y su cuerpo nos dejarán pronto, pero su espíritu vivirá hasta la eternidad, ha explicado su padre, y que ha lamentado el tiempo perdido. Mañana la corte confirmaba si Charlie viajaba a Estados Unidos para recibir un tratamiento experimental, pero los daños del bebé, según los últimos análisis, son irreversibles. En Colombia, las FARC han anunciado que el próximo 1 de septiembre presentan su proyecto político. Hoy, además, ha comenzado el tercer ciclo de diálogos con el gobierno, que tiene el objetivo de concretar el cese al fuego. Y en Suiza, 5 personas han sido heridas con una motosierra en una localidad cercana a la frontera con Alemania. El fiscal que lleva el caso ha explicado que el autor de este ataque, que no es un atentado terrorista, sigue en paradero desconocido.
Contamos también a las 8:30 todo el deporte, la linterna, como cada día, hoy con Javier Jurado.
Y todavía no sabemos si el tuit de Piqué abrazando a Neymar diciendo que se queda pone fin al culebrón del brasileño del Barça. El club va a esperar a que sea el futbolista o sea su padre quienes se pronuncien con respecto a su futuro. Hace un par de horas Jordi Alba ha dicho que espera que no se trate de ninguna broma. El TAD ha expedientado a Ángel María Villar, por lo que mañana el Consejo Superior de Deportes tiene vía libre para inhabilitarle como presidente de la Federación Española de Fútbol. La imagen del día la hemos visto en Lezama. Yeray, que ha padecido un cáncer testicular, ha reaparecido en los entrenamientos del Athletic de Bilbao. En los Mundiales de Natación, Mireia Belmonte logra el pase a la final de los 1500 metros y Jessica Ball pasa a la final de los 100 metros braza. Y en tenis, Djokovic va a ser baja para el US Open por una lesión de codo. Podría incluso perderse lo que resta de temporada.
Las 7 y 10 minutos. En la Dirección General de Tráfico en este lunes está contando coches Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay un accidente en la Comunidad de Madrid, en la salida por la A5, se producen retenciones en Móstoles y además también van a encontrar dificultades en la M40 en Coslada, en Villaverde, circulando en sentido A5 y en la entrada por la A4 a la carretera de Andalucía, en el entorno de Pinto también de salida van a encontrar tráfico lento en esa zona. En Valencia, en la Nacional 220, 2 kilómetros en Manises y también en la V30, al menos 2 kilómetros en el entorno de Quart de Poblet, y les vamos a pedir también cuidado en Barcelona, en la C58, en el entorno de la capital y en San Quirze del Vallés y en Girona, en San Julià de Ramis, donde está cortada por un accidente en la Nacional 2, hay desvíos señalizados. Es todo.
El tiempo con Belmonte.
Se acumularán en el tercio norte peninsular y podrán descargar algunos chubascos débiles en el norte del País Vasco y en el este de Cataluña. Las temperaturas siguen en ligero descenso en el norte, con mínimas de 12 grados, mientras que en el sur los termómetros rondarán los 20 y 26 grados.
A las 7 y 11 minutos hay luz en la linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿De verdad que mi casa vale eso?
Por reacciones tan sorprendentes como esta, la app de BBVA ha sido reconocida por Forrester Research como la mejor app mundial de banca. Descárgatela y únete a la revolución de las pequeñas cosas.
Este mes de julio en Volkswagen te lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. ¿Buscas aparcamiento en la playa? Retake and Go. Alargamos hasta el 31 de julio para que sigas disfrutando de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos en stock.
Volkswagen. 5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-2222. 900-920-2222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tus ojos. Nunca dejes tus gafas con los cristales apoyados sobre una superficie. Pueden llegar a rayarse y dificultarán tu visión. Y a la hora de quitártelas, no te olvides de sujetarlas con ambas manos, una en cada varilla de las gafas. Así evitarás que se desajusten. Vision Lab. Cuidamos de tu salud visual.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias, y siempre que se puede marcamos el código PIN. Ha vuelto de hacer las Américas. Claro que se puede marcar el código PIN hoy.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la desobediencia de Puigdemont, que él proclama a los cuatro vientos, ¿cómo lo resuelves,
pues, profesor? Pues, Pablo, mira cómo me ha dejado la voz la noticia. En su incongruencia, el presidente se niega a acatar las decisiones de las instituciones democráticas por las que es, entre otras cosas, sí, el máximo representante del Estado en Cataluña. Pero esto no es nuevo. En la historia reciente ha habido ideologías que llevaron al poder por vías institucionales democráticas y luego hicieron caso omiso de sus reglas para mantenerse en él. ¿Sabes cómo se llaman?
¿Cómo?
Fascismos.
Ya.
Iluminados que se creen en la posesión de la verdad y tienen consecuencias nefastas para sus conciudadanos. No me gustaría esto para Cataluña. Esperemos que estas declaraciones del señor Puigdemont sean consecuencia de una pesadilla en un mal sueño de verano. Es que hace tanto calor.
¿Verdad que sí, profesor?
Gracias, mucho, mucho.
Cuídate la fonía esa, que ya has cogido en las Américas. Adiós, las Américas. Adiós, Pin. Cuídate, adiós. Pin. Tápate, adiós. Pin. Adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Después de escuchar la afinada voz del profesor Pinar Boledas, sepamos de qué se habla hoy en las redes sociales.
Pues se habla de esas mismas palabras que comentaba Pin, de Puigdemont. Es de lo más comentado. El presidente catalán ha asegurado que no va a acatar las órdenes del Tribunal Constitucional, ni en una hipotética suspensión de sus funciones. Y también se están recordando los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, porque mañana se celebra el 25 aniversario. Imagino que tú lo recordarás, ¿no, Juan Pablo?
Sí, era jovencito yo, sí, jovencito. Un magnífico aniversario. ¿Qué más?
Pues hemos preguntado por estos asuntos en el Twitter de La Linterna y los oyentes recuerdan con mucho cariño los Juegos de Barcelona.
Sí.
Félix lo revive como el momento en que España se abrió a los 5 continentes. Y Juli, lo mejor, dice, es que nadie pitaba el himno de España en aquel momento.
No.
Respecto a la actitud de Puigdemont en el Facebook de La Linterna, Juan Antonio duda de que se le permita no acatar las órdenes del Constitucional y María Ángeles espera que no se llegue al 1 de octubre.
Andrea, recuerda a los oyentes, para hablar de estas cuestiones o de otras de la actualidad, ¿cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso?
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter, @linternacope. Y nuestro WhatsApp, 600-544-555, 600-544-555.
Noticia hoy en Herrera en Cope, esta mañana.
Pues se ha hablado de la ley de toros que ha aprobado hoy el gobierno balear.
Ley sin toros, mejor dicho.
Sí, por eso esta mañana ha estado en Herrera en Cope Jorge Campos, presidente de la Fundación Círculo Balear, explicando cómo van a cambiar los festejos taurinos en las islas. Nos cuenta los detalles Luis Ruspoli.
La ley prohíbe que se haga sangre o se dé muerte a los animales y excluye de las plazas estoques, pullas y caballos, además de exigir controles antidoping a toros y toreros. Los toros, limitados a 3 por corrida, se capotearán durante un máximo de 10 minutos y después volverán a los corrales. Así lo explicaba esta mañana Jorge Campos.
Es como intentar regular que el fútbol se juegue con un balón cuadrado y sin porterías. Es decir, es un fraude de ley, es inconstitucional, invade competencias del Estado, es la obsesión que tiene la izquierda y regula el dictado de lo que dicen sus socios separatistas de MES con el apoyo de Podemos.
Además, considera que es otro intento de coartar la libertad de los ciudadanos, especialmente la educativa, ya que no deja acudir a los menores de edad para evitar que se aficionen, algo que, dice, está orientado a acabar con la tauromaquia definitivamente.
Además, a esta hora en La Linterna contamos, Andrea, que la ONCE ha creado más de 9.000 puestos de trabajo en el último año.
Sí, y casi 3.000 puestos indefinidos en los últimos 5 años, principalmente gracias al aumento de las ventas de la organización, informa Antonio del Rosal.
El incremento de las ventas ha llegado hasta los 1.900 millones de euros, lo que ha permitido la creación y aumento de puestos de trabajo. También la ONCE ha confirmado más de 3.600 contratos indefinidos desde 2013, es decir, 2 vendedores fijos cada día. David Roncero es uno de ellos.
Siempre se ha creado mejor o peor empleo, o sea, más cantidad de empleos o menos, pero siempre se ha ido creciendo en proporción que las medidas y el momento nos dejaba. Nosotros, los vendedores, siempre hemos estado ahí para apoyar a la ONCE y sus proyectos sociales.
Según el informe de valor compartido, la ONCE invirtió casi 75 millones de euros en 2016 en proyectos sociales, formación y empleo. Además, la Organización para Personas con Discapacidad Visual entregó 130 perros guía de forma gratuita a personas ciegas.
Contamos también que UNICEF impulsa un innovador programa educativo para refugiados a través de la radio.
Sí, es un proyecto conjunto con la Unión Europea que permite el acceso a la escuela a miles de niños afectados por la crisis del lago Chad. Nos lo cuenta Elena Pérez.
El programa educativo puesto en marcha por UNICEF busca ayudar a más de 200.000 niños obligados a desplazarse por la violencia del grupo terrorista Boko Haram. Lorena Covas es especialista en emergencias de UNICEF.
La Unión Europea en concreto nos está apoyando para llevar a cabo una iniciativa innovadora para llegar a esos niños y en este caso lo que hacemos es darles clases por radio. Esto nos permite que los 200.000 niños que no pueden acceder a la escuela ahora mismo puedan mantenerse en relación con la educación de alguna manera.
Desde que estallara el conflicto en 2009, más de 1 millón de niños han tenido que cruzar las fronteras como refugiados. UNICEF pide compromiso por parte de los países vecinos y la comunidad internacional para hacer frente a esta crisis.
¿Qué te queda, Andrea?
Pues terminamos con Amnistía Internacional porque ha publicado un nuevo informe sobre la guerra civil en Sudán del Sur. Esta vez denuncian el aumento de las agresiones sexuales. Lo cuenta Esther Lence.
No os quedéis calladas, así lo han titulado. Miles de mujeres y niñas y también hombres han sido víctimas de las agresiones. Los dos bandos de la guerra civil son responsables de las mismas. La portavoz del equipo de África subsahariana de Amnistía Internacional, Mari Carmen Ramírez, reclama al gobierno tolerancia cero, asistencia de salud mental y apoyo psicosocial a las víctimas ante estos hechos. casos que les han cambiado la vida.
El objetivo, pensamos que es aterrorizar, degradar, avergonzar, que las víctimas pierdan toda su dignidad. Las agresiones sexuales, desgraciadamente en conflictos pues, de violencia, siempre están patentes, ¿no? Precisamente por eso, porque degrada al máximo la condición humana de la persona.
La violencia llama a más violencia, como explica el activista. Esta es la mejor forma para describir el conflicto entre los Nuer y los Dinka, que ya cumple 4 años.
Ahora mismo tenemos un mensaje de línea directa con Belén.
Una pregunta sobre tu casa, Juan Pablo. ¿Sabes exactamente cuántos metros tiene, el número de habitaciones, si es parqué o tarima? No son cuestiones muy complicadas, ¿verdad? No hay que pensar mucho. Ahora viene lo complicado. Contesta esta. ¿Qué sabes de las coberturas que te ofrece tu seguro de hogar? Si te has quedado callado o en blanco, que es lo que he visto, es porque no tienes el seguro de hogar con línea directa, porque te ofrecen el seguro con todo y encima al mejor precio garantizado. Cámbiate ya al seguro de hogar de línea directa. Llama al 902-123-197-9. 902-123-197. Línea directa, una compañía Bankinter.
Ahora mismo contamos en La Linterna noticias de la cultura.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Hola, cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya, que la semana que viene nos vamos de vacaciones.
Ah, sí, sí, además le he preguntado a una compañera de la ofi y ella tiene Securitas Direct y está muy contenta.
Sí, pues voy a buscar el teléfono y llamamos. Además, es la alarma que más placas veo.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Noticias de la cultura en La Linterna con Nacho de Gamón.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La reina doña Leticia ha inaugurado la reunión de directores del Instituto Cervantes.
El Museo de Arte Ruso de San Petersburgo de Málaga ha recibido hoy a 70 directivos del Cervantes, encabezados por su director Juan Manuel Bonet, en una reunión en la que están tratando las líneas de trabajo de la próxima temporada. COPE Málaga, Carmen Cerván.
En su reunión anual, los directores del Instituto Cervantes van a fijar las líneas de trabajo para el próximo curso en su red de centros asociados. 21 de ellos, por cierto, están en Málaga, la mitad de la oferta andaluza y el 15% de la nacional. Se hablará de los retos del instituto, como abrir más centros en Estados Unidos, en Washington y en la costa oeste, y crecer en el África subsahariana. Ya se trabajan los nuevos centros que abrirán el año que viene en Suiza, Senegal y Corea del Sur. Y para alcanzar esos objetivos, el director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, ha reclamado al gobierno más presupuesto.
Más cultura y de más calidad exige más presupuesto y sobre todo más centros. Esos proyectos de 3 centros, lo mismo tiene que llevar anejo, digamos, su presupuesto.
El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha cogido el guante asegurando que harán todo lo posible para aumentar el presupuesto del instituto. El encuentro de directores de este organismo dedicado a promocionar la lengua y la cultura en español se celebra hasta el jueves en Málaga, en el Museo Ruso y en el Centro Pompidou.
Atapuerca hace balance de la campaña de excavaciones.
La aparición de huesos de Neandertal completa la secuencia de la evolución humana en los yacimientos de Atapuerca, con la presencia de muestras de todas las especies que han existido en Europa desde hace 1 millón de años hasta nuestros días. COPE en Burgos, Mar González.
La confirmación de que el parietal hallado en Cueva Fantasma pertenece a un Neandertal clásico convierte a Atapuerca en un lugar único en el que puede seguirse la secuencia de la evolución humana con restos de todas sus especies desde hace 1 millón y medio de años. Así lo explica uno de sus codirectores, Eudal Carbonell.
Que ya tenemos todas las especies que han existido en Europa en toda la evolución desde 1 millón y medio de años. Por primera vez en la historia de los trabajos científicos, por primera vez un yacimiento consigue hacer una filogenia completa de sus homínidos.
Cueva Fantasma se excavará en extensión a partir del próximo año. Representa el futuro de Atapuerca mientras se sigue avanzando en el resto de yacimientos, con infinidad de hallazgos en esta campaña 2017, como una parte de una mandíbula que permite completar el cráneo 15 de uno de los individuos de la sima de los huesos.
Encuentran un barco nazi hundido con toneladas de oro en su interior.
El carguero SS Minden fue hundido a 190 kilómetros de Islandia en septiembre de 1939. Fue Hitler quien dio la orden para evitar así que su valiosa carga cayera en manos de 2 barcos ingleses que lo habían interceptado. Ahora unos cazatesoros británicos han recuperado el oro, que está valorado en unos 130 millones de euros.
El Séneca político de Antonio Gala llega a Mérida.
El Festival de Teatro Clásico de Meritense acoge por primera vez una obra sobre Séneca, el filósofo romano metido a político. Un texto del cordobés Gala, que es el único montaje del festival que no es estreno absoluto. COPE Mérida, Celia Lafuente. Aceituna
en invierno. Escuchas la voz de Carmen Linares, que encarna el personaje de Elvia en Séneca, la cuarta obra del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Dirigida por Emilio Hernández, la vida del filósofo y político Séneca es representada por primera vez sobre la escena del teatro romano, con un reparto espectacular formado por Ignasi Vidal, Eva Rufo o José Luis Sendarrubias. Séneca promete no dejar indiferente a nadie. Así nos lo ha contado Esther Ortega, una de las actrices de Séneca.
En realidad es una tragicomedia. ¿Entendéis? Hay de todo en esta obra. Cantamos, bailamos, hay conceptos maravillosos que abren las mentes y remueven las conciencias.
Séneca se estrena el próximo miércoles 26 de julio y permanecerá en cartel hasta el próximo domingo, día 30.
Alice Cooper encuentra un Warhol del que se había olvidado.
Enrollado en un tubo en su trastero. Así ha encontrado el rockero norteamericano la obra de Warhol, comprada por su novia Cindy Lang por $2,500. La pieza, una serigrafía roja titulada Silla Eléctrica Pequeña, fue realizada por Warhol a partir de una fotografía de la sala de ejecuciones de la prisión neoyorquina de Sing Sing. Cooper, en una de sus giras, utilizó una silla similar a la retratada por Warhol. La obra está sin firmar, por lo que es complicado calcular su valor económico actual.
¿Y se la había olvidado?
Sí, sí.
Hay gente un poco despistada, Primera hora de la linterna, no se despisten. Esto es la cadena COPE. En este lunes 24 de julio, a la luz de la linterna, estamos. En este lunes también, claro. Que es lunes, he dicho que es lunes, ¿no?
Sí, Juan Bolo.
Claro.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.